La última palabra la escuchas desde aquí. Inicia el podcast. Es así y punto.
Bienvenidos. Esto es así y punto. Tigres y Cruz Azul jugarán la gran final de la League Cup. Dos justos finalistas más allá del sufrimiento final. La nueva oferta del Barcelona por Neymar tampoco convence al Paris Saint-Germain. El brasileño está impaciente por una situación que él mismo provocó. Bolivia mira hacia Argentina cuando piensa en su director técnico para su selección. Ahora parece que no hay que tener mucho recorrido para dirigir una selección nacional. Esta tarde-noche Boca va a la altura de Quito a visitar a la Liga por los cuartos de final de la Copa Libertadores. Mientras que Flamengo recibe al Inter buscando sacar una ventaja que lo acerca a semifinales.
Llegó la hora donde la autoridad habla. Es así y punto.
Buenos días. Bienvenidos, damos comienzo a la nueva edición de Es Así, punto. Hoy miércoles 21 de agosto del año 2019. Esperamos sus mensajes en la cuenta de Twitter, @PereiraESPN, como lo hicimos habitualmente, o en la página de Facebook de Es Así y punto. Un día de fútbol, de actividad, de Copa Libertadores de América, un día de fútbol en Europa donde se siguen jugando los partidos clasificatorios. A la parte importante, la ronda de grupos de la Champions, se juegan hoy 3 partidos más en esa ronda clasificatoria. La semana que viene las revanchas y ya conoceremos a los 32 clasificados a lo que va a ser la ronda importante, la ronda de grupos de la UEFA Champions League. También actividad en la Liga de CONCACAF, en el torneo que se juega entre equipos centroamericanos, Caribe, un equipo canadiense, donde sale un campeón y a su vez otros que clasifican a lo que va a ser la CONCACAF Champions League, donde después se suman conjuntos de México y de Estados Unidos. Ayer, usted ya lo sabrá, el equipo de Tigres derrotó en lanzamientos del punto penal al América y se metió en la final de la League Cup. Tigres, después de un 2-2, final en 90 minutos, agónico, sobre la hora, con el gol en contra de Bruno Valdés, al fin y al cabo dos goles en contra, el de Bruno Valdés y el de Paul Aguilar, le dan a Tigres esta clasificación. A ver, analicemos un poquito. En el balance es una clasificación justa. Si uno en los 90 minutos tiene que elegir un mejor equipo, ese fue Tigres. Tigres fue más que el América. Desde el arranque, cuando Jürgen Damm mete un buen centro, por fin apareció Jürgen Damm. Por fin Jürgen Damm metió una buena pelota de gol, porque le gana bien Antonio López, que después hay que decir del América, una defensa improvisada. Lo desborda, para eso están los extremos, el pase es muy bueno, pase cruzado, y después, tras el centro, parece intentando un Paul Aguilar, que no es central, porque hay que decirlo, no es central, lo improvisa en ese puesto el técnico Miguel Herrera, intentando despejar la manda al fondo, igual estaba, creo que era Quiñones, o había otro jugador del América para empujarla, perdón, de Tigres para empujarla. Por lo tanto, era gol cantado de Tigres, independientemente que Paul Aguilar la mandó al fondo. Al América hay que darle el mérito porque empata el partido y porque da vuelta al partido. Porque consigue poner las cosas 1-1 con el penal que comete Carlos Salcedo. Salcedo tiene que comenzar a aprender en el fútbol que no puede cometer esas infracciones dentro del área. Viene de las primeras fechas del torneo de ser expulsado, bien expulsado. Una situación donde fue muy, muy brusco a buscar una pelota, se gana la roja. Acá comete una infracción también de manera grosera. Uno puede, un futbolista, un defensor, manejarse de esa manera en el área. Tiene que aprender eso Carlos Salcedo. Tiene que trabajar ese aspecto. El penal es clarísimo que le comete a Roger Martínez. Y así empata la América 1-1. Pero este América, con muchas ausencias, con una actitud defensiva en el segundo tiempo, sabiendo que Tigres lo iba a proponer y sabiendo que Tigres tenía un mejor equipo en el campo de juego. Y Barwen consiguió un golazo para poner a 8 minutos del final 2-1. Es la virtud que tiene Herrera, que pese a que cuenta con menos armas que el rival, pues América por lesiones, por ventas, por diferentes motivos, no llegó de la mejor manera al partido. Sin embargo, se pone al frente 2-1. Y estuvo a segundos de llevarse la victoria y de eliminar a Tigres. A segundos. Jugando con Francisco Córdoba, con Antonio López, con Fernando González, con jugadores que no tienen la talla de un Guido Rodríguez, de un Renato Ibarra, de un Ibarwen, con las ausencias conocidas de Aguilera, Ochoa que todavía no está listo, o no quieren que esté listo. Me extraña lo que se demora Ochoa en volver. Seguramente contra Pachuca va a atajar en lo que va a ser el partido en el Estadio Azteca con una fiesta especial, es de suponer. Lo de Nico Castillo, las ventas de Mateus Uribe durante el propio campeonato. O sea, no es fácil para Miguel Herrera competir de esta manera. Sin embargo, el equipo juega buenos partidos y con sus armas estuvo a segundo de llevarse la clasificación. Y después, bueno, lo de Bruno Valdés, mal despeje y el gol en contra. Ya terminaba todo. Ya estaba acariciando su puesto en la final el América. Decimos justo porque Tigres en los 90 minutos buscó más e insistió más que el América. Pero bueno, el América tenía todo servido. Echarle la culpa a un Bruno Valdés, y sí, tiene la culpa. Llama la atención que busca ese despeje y cabecea mal y peina la pelota y la mete en el segundo palo. Llama la atención de un central que cabecea tan bien, que ha hecho tantos goles de cabeza, que sabe dónde tiene que mandar la pelota y comúnmente la manda bien. ¿Por qué no buscó el tiro de esquina? De pensar. Llega mal la pelota, llega un poco adelantado y por eso termina peinando. Pero bueno, lo cierto es que a Tigres, con ese gol, revive, se mete en el partido y después, bueno, conocemos lo que fue los penales y esta clasificación del conjunto del Tuca Ferretti. Un Tuca Ferretti que tuvo problemas con los aficionados. Habló sobre el partido, habló al respecto, lo escuchamos.
Yo creo que muy parejo. O sea, los dos equipos dentro de su estilo, ellos más tirado el segundo tiempo a un contraataque, nosotros más de dominio territorial del balón. Pero bueno, los dos estilos son válidos. El América anotó 4 goles y perdió. O sea, yo creo que el equipo, a través de una buena posesión, fue tomando dominio del mismo, de la pelota, territorialmente, pero no hay que olvidar que América tiene también excelentes jugadores. Pues me aventan cerveza, me aventan orine, me aventan de todo, y pues yo tengo la mecha corta, porque me agreden por la espalda. Y esto es gente cobarde, son cobardes porque lo hacen por la espalda. Si lo hiciera así de frente, todavía pudiera aceptar algo, entre comillas. Pero son cobardes. Y el hombre cobarde es un cero a la izquierda.
El hombre cobarde es un cero a la izquierda, o sea, no sirve para nada. Es verdad que uno siempre reclama que no hay que meterse con el aficionado ni tampoco buscar violencia. Pero yo no entiendo el Tuca Ferretti. Está de espalda a la afición, a su gente, por una cuestión lógica y obvia, viendo a sus jugadores. Y algún, como dice el cobarde, inadaptado, le tira cerveza en su espalda. ¿Y cómo no se va a dar vuelta? ¿Cómo no va a mirar hacia su aficionado y decirle a ver quién fue? ¿Quién es el cobarde que tiró y ahora se está escondiendo detrás de alguien? Yo hago lo mismo. No es lo correcto reaccionar en contra de la gente, pero es entendible. Se la tiene que morfar, se tiene que guardar su bronca de haber sido agredido con un líquido, con un vaso, con lo que le tiraron, que es constante en los estadios de Estados Unidos. Y pasa mucho con la afición mexicana y uno no termina de entender por qué ese comportamiento, por qué tirarle algo a un individuo. Pues estamos en una platea, nos sentimos que tenemos ese derecho de agredir al jugador, al técnico o al que fuese, se nos antoja que tenemos que agredirlo porque sí, porque estoy pagando una entrada, porque no me gusta y porque es del equipo rival. Vamos a empezar a comportarnos bien, a ser un poquito más inteligente. Por lo cual entiendo perfectamente y no critico en absoluto la decisión del Tuca Ferretti. En absoluto. Que se haya dado vuelta que haya discutido con la gente o con los aficionados y que después le haya dicho cobarde. A quien se fue a su casa y seguramente sabe que le dijo cobarde. Y lo es. Claro que es un cobarde. Si no, levantaría el teléfono, levantaría la mano y diría, yo fui. Y ofrezco disculpas. Yo fui el que le tiré al Tuca Ferretti. Pero no, no lo va a hacer. Esa actitud de cobarde. Bien por Tigres, que llega a la final del torneo. Es otra final para el Tuca Ferretti. Es verdad que es una copita. Es verdad que es un torneo más amistoso que otra cosa. Pero demuestra a Tigres cómo compite en cada torneo. Gana o pierde. Y siempre está arriba. Siempre está llegando. Y no desentona. Jugó Aquino, jugó Dan, jugó Dueñas, que no son habituales titulares. Venía jugando con Valencia, venía jugando con Quiñones, con Vargas, con Guignac adelante. No, utiliza dos jugadores que le da rodaje, lo cual el Tuca puso un equipo importante, interesante, titular, pero con algunos jugadores que son habitualmente suplentes o que entran muy de vez en cuando. Y uno que está volviendo, como el caso del propio Aquino. Del América, hay que decirlo, el América da ventajas desde una línea de fondo que es improvisada. Una línea de fondo que no es el conjunto que habitualmente uno esperaba del América, con un Aguilar que no es defensa central porque no juega defensa central y tuvo que ir a jugar en ese puesto, con un Antonio López que juega por izquierda, dio muchísimas ventajas aprovechadas casualmente por Jürgen Damm. Entonces, dentro de esta improvisación que hizo en el fondo, bueno, hizo partido y compitió. Hizo partido dentro de lo que se puede este América. Que ahí es donde hay que darle en mérito al Tuca a Miguel Herrera. Que tiene ausencias, pero igual compite. Y compite donde estuvo a segundo de llevarse una victoria. Tiene mucho mérito. Juega Fernando González, que no es un hombre que habitualmente en este equipo está presente. A Sánchez lo tiró por derecha, o sea que la línea de fondo era Sánchez por derecha, viene jugando por izquierda, aunque su puesto es por derecha. Aguilar como primer central no es el puesto de Aguilar, porque no es la posición. Valdés, que era el único titular, y Antonio López, que es más mediocampista ofensivo que lateral por izquierda. O sea que una línea de fondo totalmente improvisada. Y a Guido Rodríguez le ponen al lado un Fernando González, que no tiene el recorrido en el América que uno estaba acostumbrado a ver en un Edson Álvarez, en un Mateus Uribe, por citar algunos casos. Son ventajas. Pese a esas ventajas, el conjunto estuvo a segundos de clasificar. ¿Herrera qué dijo después del partido?
Nos molesta perder, empatar en los últimos segundos del partido. En descuido. Hicimos 4 goles hoy y no pudimos sacar el resultado. Entonces, eso nos molesta, ¿no? Eso nos deja inconformes, pero bueno, ya. Dicho que el fracaso es no conseguir los objetivos que te trazas, y por supuesto nuestro objetivo era levantar este trofeo. Si no lo conseguimos, es un fracaso, ¿no? Después sabíamos que Tigres iba a tener la pelota un tiempo porque nos tendríamos para atrás, el equipo tiene mucho trajinar, muchos cansancios, estamos muy cortos con la gente que se nos ha lesionado, con la gente que se nos fue, y seguimos hablando para traer más gente, pero bueno, pues hoy estábamos cortos, nuestra banca era de puros jóvenes, y el trajinar de los viajes nos ha cansado un poco al equipo, pero reitero, estuvimos a nada de conseguirlo, ¿no? Es parte de lo que nos ha venido pasando en estas fechas, ¿no?
Dice Miguel Herrera, bueno, es verdad, una banca con pocos jugadores que uno dice, este futbolista me puede cambiar un partido, con poca experiencia, en Emilio Lara, en Ramón Juárez, en Leonel López, en Israel García, en Arturo Sánchez. Esa era la banca de este conjunto. Por lo cual es lógico que hoy América da ventajas en ese sentido. Dice Miguel Herrera el tema de los viajes. Y es verdad, América viene de jugar contra Atlanta United la semana anterior. Había jugado la instancia anterior de este torneo, aparte del campeonato local. Claro que desgasta. Y después, algunos dicen que jugar en Estados Unidos no es jugar de visitante. Jugar de visitante no es solo el público, es el desgaste. De avión, recorrido, migración, hotel check-in, hotel check-out, todo es un desgaste para el futbolista, que después se pagan las consecuencias. Es así, y punto.
La verdad tiene un solo camino. Es así, y punto.
Algunos mensajes en @PereiraESPN. Escribe Hugo Hidalgo, dice, esto también es de cobardes e inaceptable. Copia algo que publicó Zancadilla y que dice hoy a las 13:30 horas en una plaza comercial de San Pedro Garza, San Pedro Garza García, un Ferrari se estacionó en un lugar de discapacitados y además tapó una rampa. El conductor era Tuca Ferretti, quien iba a recoger ropa a una lavandería. El auto no portaba permiso para estacionarse ahí. Y ahí hay una foto del auto estacionado y del Tuca Ferretti recogiendo ropa. Está mal, muy mal. Inaceptable de parte del Tuca Ferretti haber hecho eso. Esa es una falta de respeto a los ciudadanos. Pero una cosa no borra la otra. Vamos a ser claros. El Tuca que se equivoque en su vida personal y posiblemente. Y que haga situaciones como esta que llevan a criticarlo, sí. Perfecto, está bien. Pero no por eso podemos justificar los que van al estadio y lanzan un vaso con cerveza o con o líquido que fuese. Y si no, está bien, bueno, hicieron esto porque él hizo el otro. No, está mal, está mal. Dice Jaquín, los partidos de la Liga Cup, a pesar de no tener valor, estuvieron muy entretenidos. También miré el partido de Gremio Palmeiras y estuvo aburrido, de dientes apretados. Jaquín, es verdad. Y estuvo bueno el partido también Cruz Azul contra el Galaxy, fue buen partido. Más allá de la propuesta superior del conjunto de Pedro Caixinha. Vi resumen de lo de Gremio Palmeiras, son dos técnicos que no se regalan nada, que se conocen, un partido con muchísimo en juego. Palmeiras gana 1-0 en Porto Alegre, queda cómodo con esta victoria porque juega el martes como local y un empate en su casa lo mete en las semifinales de Copa Libertadores. Y dos técnicos como Renato Gaúcho y Luis Felipe Scolari, que no son técnicos de gran propuesta ofensiva, sino de tomar precauciones. Por eso el partido que jugaron Gremio Palmeiras. Pero es verdad que la League Cup ha tenido buenos partidos. Y el encuentro Cruz Azul-Galaxy fue un buen encuentro, fue un buen partido, fue entretenido, con un Cruz Azul que hizo más el gasto, que ganó de manera correcta y justa, que ya arrancaba al minuto 3 con el gol de Madueña, que independientemente del gol de Madueña, que a veces uno ve el gol y termina diciendo justo le pegó, la puso al lado del palo, que el arquero, que de casualidad. Más allá de eso, que cualquiera puede comentar o decir, porque Madueña no se caracteriza por marcar goles, pero fuera de eso, Cruz Azul estaba atacando esa jugada con 7 futbolistas, atacando con 7 jugadores. En el gol de Orbelín Pineda, atacaba con 8. Vea el gol, congele la imagen y cuente cuántos futbolistas de Cruz Azul había en posición de ataque. Y digo esto por dos razones. Primero, porque demuestra Caixinha que cuando tiene que proponer, propone y termina siendo un técnico ofensivo. Cuando tiene que ser defensivo, lo es, pero cuando tiene que ser ofensivo, también lo es. Y segundo, tener tantos jugadores en posición de ataque lleva a que el equipo contrario tiene que tomar las marcas de cada uno. Y no es diferente marcar a 2 que marcar a 7. Alguno se va a descuidar, alguno va a aparecer desmarcado, alguno se va a sacar la marca de encima, alguno va a ser buena opción para recibir y definir. Y es ahí donde la máquina termina consiguiendo la diferencia. La victoria es justa. Gol de Madueña, 1-0. Poca reacción veía en el Galaxy. Un Galaxy que dio muchas ventajas, porque no puso a su mejor equipo. Ese Lattern no jugó, Cristian Pavón no jugó, ausencias importantes, que a la larga se pagan las consecuencias. Cruz Azul podría haber puesto mejor equipo, pero puso prácticamente su equipo titular. Es verdad, Madueña no es titular, pero puso a sus mejores jugadores. Ahora, ventajas que pese a contar el Galaxy con un equipo con tantas ausencias, en el resultado no se vio reflejado, en el 2-1, porque empata con el gol de Mil Cuello en complicidad con Corona. Corona en esa pelota defiende mal, va mal al ataque de la pelota, atajar esa pelota. Quiera meter el manotazo, tocarla para tirarla al tiro de esquina. Es verdad que hay un pique, que hay un bote en la pelota justo cuando él se zambulle y se tira hacia su palo. Pero es error del propio Corona. Había tenido una tajada previa anterior muy buena, creo que había sido un tiro libre, que había sacado Corona, que casi termina llegando el empate del Galaxy. Pero le costaba mucho llegar al conjunto de Guillermo Barros Esqueloto. Le costaba. El 1-1 era excelente resultado al término de esa primera mitad. Y después apareció Orbelín con un golazo. Golazo el de Orbelín Pineda para el 2-1. Y más allá de que sobre el final tiene el Galaxy una para empatar, en ese segundo tiempo el equipo que más propuso, atacó y tuvo la pelota fue Cruz Azul. Que más intentó fue el conjunto cementero de buscar liquidar el encuentro. Por lo cual gana de manera merecida, gana de manera justa y llega a la final de este campeonato. ¿Qué dijo Pedro Caixinha tras el triunfo de la máquina?
Yo, en lo que es la institución que representamos, definimos que íbamos por 3 trofeos. El primero era nada más un partido, en 14 de julio. Este serían 2 para llegar a la final, o sea, esos 2 ya están. Viniste con lo que fue el cuadro que jugaste, el último partido de liga, un día antes que jugó Galaxy. O sea, cada quien tiene sus retos, sus objetivos, su orientación. Pero sí, ahí también hay una diferencia en términos de lo que es League Cup y Conca Champions. Creo que en Conca Champions normalmente los mejores cuadros de los equipos de MLS están presentes. En League Cup, por lo que vimos, y nosotros nos tocó enfrentar 2 equipos de esta liga, Chicago y el LA Galaxy, no jugaran con el cuadro principal, por así decir. Pero eso a mí no me toca decidirlo, a mí nada más nos tocaba preparar el equipo para venir aquí. No veníamos a jugar contra Zlatan o contra Pavón, veníamos a jugar contra el Galaxy, y más que eso, veníamos para ganar, para estar en la final. Eso fue lo que pasó, eso fue lo que logramos, estamos satisfechos y ahora nuestro enfoque está en el próximo sábado.
Ahí estaba, hablando sobre esta situación que él no define la alineación del Galaxy. Si el Galaxy da ventajas, colocando en la alineación algunos suplentes y dejando futbolistas como Cristian Pavón o Zlatan fuera del equipo, no es culpa de Caixinha. Es culpa de Guillermo Barros Schelotto del Galaxy o de la MLS. Digo la MLS porque representa el Galaxy a la MLS. Es verdad, o sea, ventajas que dio y aprovechó el Galaxy, aprovechó Cruz Azul. Así de simple. Ahora, una MLS que a nivel internacional tendría que intentar comenzar a trascender de otra manera, no tendría que dar estas ventajas. Ya tiene ventajas en el tema de la localía, que las aproveche. De 4 equipos que compitieron la primera ronda, solo 1 clasificó a semifinales, Galaxy. Y de los 4 que quedaban hoy, ayer en estas semifinales, el único que representa la MLS ya queda eliminado. Lo cual México, más allá que es verdad que hubo ventaja con suplentes, lo que quieran, llega a la final del torneo con 2 equipos. O sea, México ya se adjudica, sea Tigres o Cruz Azul, esta League Cup. Que sea Copa de Leche, Copa de Leche, lo que quieran. Pero la estadística dirá con el tiempo que otro torneo jugado en Estados Unidos y ganado por equipos mexicanos. Y el MLS, en su imagen, no le viene bien. En su imagen, tiene que empezar a dejar otras sensaciones. Para eso se le dan todas las facilidades. No para que después los técnicos decían dar ventajas porque tienen miedo de no meterse en la liguilla. Pues ese es el temor de Guillermo Barros Schelotto. No clasificar a la liguilla, a los playoffs de la MLS. Y por eso dicen, guardo a Pavón o guardo a Zlatan. Lo de Pavón es verdad que jugó, y lo decía Guillermo ayer o antes de ayer, llegó y jugó a los 3 días, volvió a jugar a los 3 días y volvió a jugar a los 3 días. Es verdad. Si de repente lo ve en lo límite, en lo físico, en Boca no venía jugando tanto últimamente, aparte el torneo acaba de comenzar, hay que saber llevarlo, hay que llevarlo de a poco. Pero igual, son ventajas que se dan. Una MLS que quiere ganar más prestigio no le sirve. Y no le sirve porque es la primera edición de este torneo, que quizás con el tiempo se vaya potenciando y vaya mejorando. Pero si en 5 años el torneo tomó otra magnitud y las estadísticas dicen que en los 5 años disputados, los 5 años lo ganaron equipos de México, y bueno, la MLS seguirá en el mismo lugar que está. Y ese crecimiento que algunos hablan no se verá reflejado. Por diferentes razones. Pero no se verá reflejado. ¿Qué dijo el técnico de Galaxy, Guillermo Barros Schelotto?
Sí, la verdad que hemos cambiado algunos nombres, pero estuvo el espíritu de pelear contra Cruz Azul y de estar ahí en la lucha, y la verdad que lo hicimos bien. Me parece que merecíamos empatar el partido, porque es un partido parejo. Y ahora se viene un gran partido con el FC, que es importante por ser el derbi, por los puntos que nos puede dar para entrar a los playoffs. Y bueno, habrá que luchar y ver cómo respondemos al mundo.
¿Pero ves mucha diferencia entre la MLS y la Liga MX?
No, cada vez menos. Me parece que ya es muy parecida. No hay tanta diferencia. habría que analizar un montón de puntos, desde las inversiones y demás que puede hacer cada equipo, que hace cada equipo, pero la verdad, en el nivel futbolístico, la MLS ha crecido tanto que me parece que está en un escalón muy cercano al de la Liga MX.
Está cercano. Tendrá que intentar alcanzarlo y superarlo. Pero con decisiones como la de Guillermo, va a ser muy difícil. Es así. Y punto.
Aquí no hay censura. Es así y punto.
Algunos mensajes, dice Guillermo. Ahora, ¿qué va a decir Jorge Ramos de los equipos de la MLS que no tomaron este torneo en serio? Y sí, eso va a decir que pusieron suplentes y las historias conocidas y las excusas y que no juegan de local, que acá es cancha neutral. Pareciera que el viaje del Galaxy a Los Ángeles, de Cruz Azul a Los Ángeles, no lo desgasta. Toda la historia, como las dijo la semana pasada, ahora defendiendo absurdamente que los equipos mexicanos son locales en Estados Unidos. Uno entiende la selección, si juega México contra Uruguay, México va a ser local en Estados Unidos. México va a ser local en Estados Unidos contra Uruguay, claro que sí, porque va a llevar mayor cantidad de público. Pero la localía no solo se manifiesta en el público. Cuando uno juega de visitante, tiene que ver el público, sí, que no juega, ojo, no juega. Tiene que ver el desgaste de un trayecto que el equipo local no hace, que lo he dicho más de una oportunidad, que es llegar a un avión, subirse, bajarse, control, recoger las maletas, llegar a un hotel, hacer un check-in, salir del hotel. Todo eso genera un desgaste para el futbolista, diferente al que está en la ciudad. El cambio de clima, muchas circunstancias que genera cambiar, jugar al visitante. A veces cambio de hora, a veces no, depende de dónde se juega. Entonces, terminemos con esa mentira que los equipos de la MLS no son locales en este país contra equipos mexicanos. Pero cambiemos de tema, el Paris Saint-Germain rechazó la oferta de 190 millones de euros de Barcelona por Neymar en calidad de préstamo. El Barça había ofrecido 40 millones en efectivo por el préstamo y una oferta y una futura compra, una obligación de compra por 150 millones de euros de aquí a un año. El Paris Saint-Germain dijo, no, gracias, no me gusta esta oferta, no quiero prestarlo, lo vendo. Por cierto, algo que adelantamos en Jorge Ramos y su banda hace dos días. Todo esto tiene que estar dejando mal a Neymar, poniéndolo inquieto, nervioso, ansioso, que su situación no se define, porque a uno en cierta manera lo termina cansando la noticia tras noticia tras noticia de una novela interminable. Porque es interminable esta novela de Neymar. ¿Se imagina Neymar cómo está? Un equipo que no quiere estar y diciendo voy a vivir en Barcelona, voy a vivir en Madrid, o me tengo que quedar aquí en Francia un año más, ¿qué va a ser de mi futuro? Que genera una actitud hasta de molestia. Pero hay que decir algo, todo esto lo provoca Neymar y su entorno por no valorar lo que le dieron. Porque que me dejen de, por favor, de joder, está en París. En el Paris Saint-Germain, ganando 30 y pico millones de euros o 37 por temporada. Y no le gusta el Paris Saint-Germain. No lo pusieron en un pueblito del peor país de continente africano o asiático o en la punta del mundo, en el fin del mundo. No, está en París. Un equipo con figuras, competitivo. Pero no, no le gusta. Recibe dinero, dinero y dinero, pero no le gusta. Son caprichos. Terminemos, por favor, de embromar con esto. Son caprichos de Neymar. Entonces, todo esto lo provoca Neymar. Ahora que se fume todo este problema, que se lo fume. Esta incertidumbre y esta duda que tiene. Porque si él se hubiese manejado correctamente, le hubiese dicho a la gente del PSG, yo me voy a matar por esta camiseta. Me voy a matar, pero quiero irme. No me gusta París, no me gusta esto, lo que sea, no me gusta el Café du París, no me gusta hablar, no me gusta el clima. Me quiero ir. Pero cuando uno tiene tanto y le dan tanto, lo terminan convirtiendo en caprichoso. Como esos niños que usted le regala un juguete, y le regala dos, y le regala tres, y le regala 20. Y en la mañana quiere el 21, quiere otro juguete, diferente, el del niño de enfrente. Y tiene 21 en la casa, no, aquí el de enfrente. Y le compra el del frente y después quiere otro. Claro, uno le da. Ese es el caso de Neymar. No valora lo que tiene. Por eso que pago las consecuencias de esta incertidumbre de una historia interminable. Que nadie, absolutamente nadie, sabe cómo va a terminar. Es así y punto.
Atacamos los temas calientes sin miedo. Es así y punto.
Algunos mensajes, dice Nelson Morán. Pereira, la MLS necesita ampliar la plantilla con mejores suplentes y sacar más canteranos para poder superar a la Liga MX. El tema de lo de los canteranos, estoy totalmente de acuerdo. Necesita formar no solamente en este caso Galaxy, sino todos los equipos, o sea, toda la MLS, mayor cantidad de jugadores estadounidenses que marquen mayor diferencia en los equipos, así potenciar los planteles. Dice Will López, Hernán, pero esa novela de Neymar, ¿quién la buscó? Él solo la provocó. Él la buscó. Él solo la provocó. Ya basta de Neymar. Es un mal agradecido. Se vende al mejor postor. Sí, ha sido ante toda su carrera. Que el culpable principal ha sido su padre. No tanto futbolista, sino su padre. Desde que fue transferido de Santos, desde que llegó al PSG y ahora en esta situación.
Es así, punto. Es presentado por cortesía de AutoZone. No hay nada peor que ver esa lucecita del motor encendida. Pero gracias al servicio Fix Finder de AutoZone, podemos encontrar gratis la solución más probable para ese problema. Get in the zone. AutoZone.
Marco Rodríguez es vicepresidente de la Federación Boliviana de Fútbol. Y en una entrevista confirmó cuáles son los técnicos que está manejando para reemplazar a Eduardo Villegas después de lo que fue la mala actuación en Copa América. Dijo, uno de ellos es Hernán Crespo. En carpeta tenemos tres opciones que conozco oficialmente. Crespo, José Antonio Camacho, y dijo, y no recuerdo el otro nombre. El vicepresidente de la federación no recuerda el nombre, qué vergüenza, pero bueno. Crespo está dirigiendo Banfield, lo cual podría tener, sería su primera experiencia como técnico de selección nacional. En Banfield no le está yendo bien, tampoco mal. En los primeros tres partidos del actual torneo ganó uno, le ganó a Estudiantes 1-0, perdió ante Arsenal y perdió ante Argentinos Juniors. Un Crespo que tiene poca experiencia porque asumió el torneo pasado como técnico de Banfield, que es ahí donde uno dice, seguimos contratando técnicos de selecciones sin recorrido, sin experiencia, por lo menos como técnicos. Como jugador lo de Crespo fue espectacular, fue notable, pero son diferentes funciones. Son diferentes trabajos. Ser técnico está a la cabeza de un grupo que ser futbolista. ¿Que está o no está capacitado Crespo? Bueno, es otra historia. Demuestra conceptualmente ser un hombre preparado. Ahora, les cuento a alguien algo. En Banfield no lo querían como técnico. Banfield tiene un acuerdo con los chinos que pagan anualmente un dinero para que jugadores de China se entrenen en las divisiones inferiores de Banfield. Eso económicamente le viene bien a Banfield. Es un acuerdo que los chinos tienen parte con el Inter de Italia. Y el Inter, como está Zanetti, le dijo a Banfield, ustedes quieren tener este acuerdo con los chinos y con este dinero anual, tienen que poner a Crespo como técnico. Los dirigentes dijeron, bueno, por el dinero que va a entrar, perfecto, le damos la oportunidad a Crespo. Fíjense cómo llegan algunos a dirigir equipos. Y después con el tiempo se manejan que pueden llegar a ciertas selecciones. Sin duda, el que representa y trabaja con Crespo está haciendo un gran trabajo, independientemente de su capacidad como timonel. Es así y punto.
Este programa es presentado por AutoZone. Get in the zone, AutoZone. Gracias por escucharnos. Para más podcasts, busca ESPN Deportes en iTunes y TuneIn.